Las escuelas charter en Puerto Rico, la acumulación de deudas y el estilo de vida de los dueños mayoritarios del grupo IMA que precedió su quiebra y la impresionante oferta educativa de la segunda edición del Caribe Fest. Son los temas hoy, durante la próxima hora, en Agenda Propia.
Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Damaris Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que siempre puedes mantenerte informado sobre nuestras historias e investigaciones en www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en @CPIPR, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día hoy, iniciamos el programa con la transmisión del octavo episodio del podcast del CPI de cerca. Tatiana Díaz Ramos nos lleva a examinar los pasados 6 años desde que el gobierno inició el proceso para crear las llamadas escuelas charter. ¿De qué se trata este concepto? ¿Cómo se ha desarrollado este modelo educativo en Puerto Rico? ¿Y cuál ha sido, si alguna, la fiscalización del gobierno sobre el dinero público que se ha utilizado en ellas? En breve escucharán las respuestas. Además, hoy también discutiremos la más reciente investigación publicada por el CPI sobre la quiebra del grupo IMA San Pablo Inc. Mientras la corporación dejaba de pagar a médicos y acreedores, sus dueños y principales directivos recibían compensaciones millonarias, compraban artículos de lujo y nuevas empresas y propiedades, y acomodaban a decenas de familiares y políticos en el grupo corporativo. Y para finalizar esta edición, en el tercer y último segmento les daremos detalles de la segunda edición de Caribe Fest 2024. Iniciemos Agenda Propia.
Esta es la piedra en el zapato.
Bueno, en el 2018, el gobierno de Puerto Rico prometió escuelas charter públicas, gratuitas y de calidad. A 6 años de su creación, ¿cumplen su promesa de mejorar la educación? Acompañen a la periodista Tatiana Díaz a conocer cómo se ha desarrollado este modelo educativo en Puerto Rico y la gestión del gobierno en fiscalizar los más de 40 millones de dólares en fondos públicos destinados a su funcionamiento. A continuación, el episodio de cerca, las escuelas charter en Puerto Rico.
Estás escuchando De Cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo.
Señor presidente, para comenzar con la discusión del calendario a partir de la resolución conjunta del Senado 424.
Que se llame la medida.
Es martes por la tarde en el Capitolio y en el Senado están a punto de votar por una medida. Se trata de una resolución para detener la autorización de nuevas escuelas charter en Puerto Rico. Las llamadas escuelas Alianza son administradas por entidades privadas con fondos públicos.
Compañera Padilla Albelo.
Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, soy coautora de la misma, pero a petición precisamente, señor presidente, de estudiantes de cuarto año de la escuela charter de la comunidad de Vietnam Sabana.
La senadora del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla, habla de la escuela con causa Rosalina C. Martínez de Guaynabo. Según ella, 4 estudiantes de esta escuela le dijeron que se sentían discriminados por la medida. Preguntaron por qué investigan solamente a las charter y no al resto de las escuelas públicas.
Y yo tengo que decirle, cuando un estudiante dice que está siendo discriminado por nosotros, me parece que para mí es darme una bofetada en la cara.
Al final de su mensaje, la senadora Padilla pidió quitar su firma de la medida. En ese momento intervino la principal autora de la resolución, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago.
Quiero, en primer lugar, dirigirme a lo que parece ser una confusión sobre el alcance de la resolución conjunta del Senado 424. Me han sorprendido las alegaciones de discrimen que se han hecho, así que quiero aclarar de lo que se trata esta medida.
La pausa en la aprobación de más escuelas alianzas no sería indefinida. Sería hasta que el gobierno pruebe que estas escuelas tienen un impacto fiscal positivo para el sistema público de enseñanza. El Departamento de Educación tendría que demostrar que evalúa las escuelas charter durante 3 años escolares consecutivos.
Lo único que pretende es exigirle al gobierno de Puerto Rico que cumpla con su función fiscalizadora tal y como le exige la Ley 85 y la regla número 20 del reglamento de las escuelas alianza.
Hace 6 años, el gobierno prometió escuelas alianzas públicas y gratuitas con una educación de calidad, pero hoy se desconoce si han funcionado. Mi nombre es Tatiana Díaz Ramos y hoy miramos de cerca la falta de fiscalización de las escuelas charter en Puerto Rico. Empecemos el 7 de febrero de 2018, cuando en un mensaje televisado, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció una reforma del sistema de educación público de Puerto Rico, apoyado por la legislatura del Partido Popular Democrático.
Encontramos un departamento de educación burocrático, donde no existía claridad en la administración de su presupuesto, donde no se asignaba dinero para materiales en el salón de clases, donde se ignoraba la cantidad de estudiantes que había en la matrícula, provocando inequidad en los servicios.
Tras la promesa de una reforma educativa, todavía no está claro cómo se distribuye el presupuesto entre las escuelas públicas. La descentralización del Departamento de Educación apenas comienza y el desempeño académico de los estudiantes sigue en picada. Pero donde sí se ve un cambio a partir de esta llamada reforma es en la creación de las escuelas charter.
Estaremos implementando las escuelas alianzas, conocidas en algunas jurisdicciones como charter schools. El objetivo de esto será crear escuelas de excelencia, permitiendo su administración por organizaciones sin fines de lucros, municipios y la academia, entre otros. Estas escuelas continuarán siendo del Estado y estarán sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas.
Fue en agosto de 2018 cuando Rosselló anunció con bombos y platillos la primera escuela pública alianza establecida en Puerto Rico, Vimenti School. La escuela es administrada por la organización sin fines de lucro Boys and Girls Club y está en el residencial Ernesto Ramos Antonini de San Juan, con una matrícula de 220 estudiantes.
Puerto Rico cuenta con su primera escuela alianza, que aspiramos a que sea un modelo de cara hacia el futuro y que le permita a nuestros niños tener oportunidades.
Desde que la reforma educativa se convirtió en ley, se han establecido una docena de escuelas públicas alianza. Un comité asesor evalúa las solicitudes de las entidades interesadas en administrar una escuela charter, pero todo se limita al papeleo y no se investiga a los proponentes. Un ejemplo de esto ocurrió en el 2022, cuando se canceló la carta constitutiva de South Bronx Charter School en Puerto Rico.
Ordenan al Departamento de Educación cancelar un contrato con un aparente tumbe de una escuela charter. Vamos a ver de qué se trata.
La orden de la oficina del inspector general fue emitida luego que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo revelara que esa charter tuvo señalamientos del Contralor de Nueva York y que uno de sus incorporadores en Puerto Rico se declaró culpable por malversar fondos federales en ese estado. Por cosas como estas es que el exsecretario de Educación, César Rey Hernández, sugiere lo siguiente.
Tiene que haber una junta independiente que vele por eso. Y yo nombraría a educadores de prestigio, a maestros y a miembros de la comunidad, inclusive estudiantes, que pudieran opinar sobre esto.
La recomendación no viene de cualquiera. Rey dirigió el Departamento de Educación entre 2001 y 2004, cuando Sila María Calderón era gobernadora. Y le preocupa que ya haya una docena de escuelas charter en Puerto Rico a 6 años de que se legislaran.
Pero no hay una métrica clara de medición, que es consono con el resto de los elementos que andan sueltos, ¿verdad?, en el Departamento de Educación. Me da hasta miedo saber que hay tantas.
Hoy, Hoy día hay alrededor de 3.000 estudiantes en 12 escuelas charter a través de Puerto Rico. Hasta el año fiscal 2022, las escuelas Alianza tenían asignados poco más de 40 millones de dólares en fondos estatales y federales. La ley dice que el gobierno garantiza escuelas charter gratuitas, no sectarias, de calidad y libres de cualquier discrimen. Pero no hay informes periódicos ni estadísticas oficiales que dejen ver cómo se cumple esa promesa, ni el desempeño de todas estas instituciones.
En días recientes, el Centro para el Periodismo Investigativo ha publicado los resultados de sus indagaciones sobre la gestión fiscalizadora del departamento y se han publicado informes que supuestamente tienen que cumplir con lo que dispone el reglamento de las escuelas charter. ¡Dos páginas! Cosas que es que no puede ser admisible.
El modelo también es abierto a escuelas públicas y a que los municipios administren escuelas charter. Pero solamente la escuela con causa Rosalina C. Martínez en Guaynabo era una pública antes de convertirse en una escuela alianza. Y solo un municipio, San Juan, se certificó como administrador de escuelas alianza en 2022. El alcalde Miguel Romero describió el proceso así.
Fue uno largo y de constantes negociaciones, pero gracias a Dios y al desempeño de nuestro personal de sistema educativo, el pasado viernes tuve el privilegio de firmar las cartas constitutivas de todo el componente de nuestro sistema educativo, lo que convierte al municipio de San Juan en el primer municipio de todo Puerto Rico en convertirse en administrador de escuelas Alianza.
La carta constitutiva que mencionó el alcalde es el contrato entre el Departamento de Educación y una entidad educativa certificada para operar como Escuela Pública Alianza. Cuando Paradiso College Preparatory comenzó operaciones en Río Piedras y Arecibo en agosto de 2023, no tenían este documento.
A menos de 10 días de haber comenzado las clases, una escuela charter ubicada en el corazón de Río Piedras tendrá que cerrar, luego de que el municipio de San Juan la demandara por no contar con los permisos requeridos.
En agosto de 2023, Paradiso College quiso comenzar las clases en un edificio que está en el casco urbano de Río Piedras. La propiedad había sido adquirida por una compañía de una inversionista extranjera bajo la Ley 60, Kira Golden, quien pagó $400,000 en el 2022 por el edificio. Ese mismo año, y a través de otra compañía, su socio, Brenton Nevares, le pagó $525,000 para comprar el mismo edificio. Este es el director de la escuela, Robert Acosta.
¿Tenías problemas con Kira Golden porque eran picanas? Yo soy boricua y soy de aquí.
El dinero para remodelar el edificio de Río Piedras, donde se ubica la escuela charter, vino de un fondo de cobertura creado por Acosta, Nevares, Joshua Kruger y Patrick Horseman. Kruger y Horseman, también inversionistas extranjeros bajo la Ley 60, se dedican a la inversión en criptomonedas. Acosta explicó el por qué acudió a estos inversionistas.
Porque en Puerto Rico, lamentablemente, nadie quiere invertir en Río Piedras y los niños en Puerto Rico en las escuelas públicas. Por ejemplo, tú misma que conoces muchas personas que se preocupan por la educación en Puerto Rico, ¿cuántos de ellos están dispuestos a hacer un pote y poner de mil en mil o dos mil en dos mil dinero para arreglar escuelas en Río Piedras? Simple y sencillamente, en Puerto Rico no encontramos personas que estén dispuestas a apostar a Río Piedras. En el caso mío, abordé individuos de la Ley 60 porque, como sabemos que ellos tienen un beneficio en este país, pienso que es digno y justo que estas personas también aporten a Puerto Rico de una manera económica en la cual tú veas un reflejo de esa aportación en edificios, en cosas que sean tangibles, en empleo. Nosotros empleamos obreros de construcción que ganan muy buen dinero, empleamos maestros, abogados, arquitectos, ingenieros. Una inyección económica increíble para Río Piedras.
Pero la escuela enfrentaba problemas más allá de los inversionistas y el dinero que había detrás de su negocio. A pocos días de comenzar clases en Río Piedras, el municipio de San Juan demandó a Paradiso College por representar que estaría utilizando la propiedad para oficinas administrativas cuando es una escuela. El juez Alfonso Martínez Piovanetti revocó el permiso que tenía Acosta para operar la escuela charter en Río Piedras. En septiembre de 2023, representantes de organizaciones comunitarias riopedrenses, ejecutivos de Paradiso, madres, abuelas y estudiantes de la escuela, participaron de una vista en la oficina de permisos del municipio. Por ejemplo, la presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, Andrea Bausa, pidió que la escuela presentara un estudio estructural porque construyeron un tercer piso en un edificio viejo, sin evidenciar que la estructura pudiera soportar otro nivel.
Nosotros no nos oponemos al desarrollo, pero sí nosotros queremos que sea de una manera ordenada, planificada, en cumplimiento y en ley. Este proyecto comenzó con un procedimiento ilegal, con una construcción que no tenía permisos de construcción. Luego se radicó una querella y entonces luego pues se obtuvo un permiso de construcción por el número 2023-495577-PCOC.
También habló Jennifer Ortiz, madre de una niña matriculada en Paradiso College en Río Piedras. Desde que comenzó el semestre en agosto, tuvo que estudiar en el plantel que tiene la escuela en Arecibo. Es una de 150 estudiantes que hacen el viaje todos los días en guagua desde Río Piedras, mientras el Departamento de Educación no firma el contrato para operar en la sede metropolitana.
Mi nombre es Jennifer Ortiz, soy madre de una niña de educación especial, el cual tiene 10 años y está en quinto B. Ahora mismo ya está cogiendo terapia psicológica porque todo esto me le está afectando. El viaje de para Arecibo, ella nunca había viajado tan lejos y menos sin mamá. Ahora mismo ya, como coge terapia psicológica, se está expresando con la psicóloga que no quiere ir a otra escuela. Ahora mismo yo encontré en casa varios dibujos donde ella está dibujando una muñeca, el cual se está ahorcando y está escribiendo por qué me pasa esto a mí. Yo no quiero ir a otra escuela.
La estructura donde está la escuela charter de Arecibo es la antigua fábrica Arecibo Soda Water. Después que cerró, pasó a manos de un banco y luego a una compañía de otra beneficiaria de la Ley 60, Lindsay Gordon. La compró por $190,000. Y dos años más tarde, Paradiso College pagó $345,000 por la propiedad. Comenzó la remodelación del edificio sin un letrero con el número de permiso de construcción, como requiere la ley.
Como uno no sabía qué era lo que iba a hacer, eso no tenía número de contratista, que deben tener un número, el número de la compañía, el nombre de la compañía, identificarse, ahí no hubo nada.
Don Andrés Placeres recuerda muy bien esto, porque en ese sitio hay una planta eléctrica cuyo ruido y gases le afectan todos los días. Él y su vecina, Lisette Rullán, son asmáticos.
Yo tengo 88 años y tengo que estar con la máquina de terapia todo el tiempo en las manos. Puedo ver ni la televisión por el ruido y por el humo. Tengo todo encerrado, a veces tengo que coger el carro y irme para poder respirar.
Andrés y Lisette fueron ante la Junta de Calidad Ambiental a querellarse por la planta. Contactaron a Robert Acosta para explicarle la situación. Le preguntaron cuándo y cómo iban a resolver el problema de electricidad que obliga a la escuela a operar con un generador. Una semana después, Acosta visitó a los vecinos.
A la vecina mía le ofrecieron un aire acondicionado y a mí él me dijo, sentado en mi balcón, te regalamos una planta. Y yo le dije, yo no vendo mi dignidad porque yo vivo pobrecito aquí, porque ya yo tengo 88 años, estoy solo, mi esposa murió, pero yo no vendo mi dignidad por dinero. Eso me molestó más a mí que la planta esa que tienen ahí.
Don Andrés acudió al tribunal para que se ordene apagar el generador eléctrico de la escuela. Según los abogados de Paradiso, usan un generador porque Luma todavía no les conecta el servicio. El tribunal ordenó por lo pronto que el generador solo podrá operar de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, pero el caso continúa sin resolverse. Ante la queja de las dos comunidades a las que pretende pertenecer, Paradiso College sigue dando clases en Arecibo. El pasado 19 de enero, el municipio de San Juan concedió el permiso que necesitaba la escuela para operar en Río Piedras. La historia de Paradiso College pone sobre la mesa el debate sobre el concepto de escuelas charter. Este es Robert Acosta, el director de la escuela.
El pushback que vemos hace personas que tienen como que resentimiento con estos tipos de sistemas de escuelas alianza, porque al final del día no es lo político de con quién tú la línea o por qué color tu voto, lo que sea, es que estos niños de barrio necesitan estas escuelas y punto, no importa que las traiga. O sea, estos niños necesitan un exposure que no sea las escuelas que existen ahora mismo en el área, que cuando tú estudias la data, y no sé si has visto la data, pero deberías de verla, 0% de los nenes te pasan exámenes de matemática.
el exsecretario de Educación, César Rey, plantea otra cara de la moneda.
Hay por qué pensar que la educación pública, porque tiene unos problemas que pueden ser generalizados algunas veces, desgraciadamente, que la educación pública entonces no sirve. Eso yo creo que es el mito que hay que combatir, y ese es, para mí, el fenómeno que no debería estar detrás del proyecto de Escuela Alianza. En un momento dado me dio la impresión que se quería satanizar, ¿verdad?, la educación pública, y que entonces la opción era privatizar, y la entrada a la privatización eran las alianzas.
La Oficina de Escuelas Públicas Alianza tiene que evaluar la calidad educativa de cada una de estas escuelas. En la página web llamada Conoce tu Escuela del Departamento de Educación, solo hay resultados del desempeño de dos escuelas alianza. Una de estas tiene un desempeño deficiente, mientras que la otra es de fracaso. Otros modelos educativos, como las escuelas Montessori o las especializadas, sin presupuestos extraordinarios, muestran un desempeño superior.
La escuela pública, hay escuelas excelentes que no han pasado por ningún proceso que no sea el compromiso de su facultad y su comunidad, y de la comunidad que responde.
Entre 2018 y 2021, el 38% de las escuelas Montessori y más de la mitad de las 61 escuelas especializadas mantuvieron calificaciones máximas de 3 a 5 estrellas. Pero más allá de si representan un mejor modelo educativo, la realidad es que ni siquiera existen las herramientas para medir el desempeño de las escuelas charter en Puerto Rico. Y esto es lo que buscó la resolución del Senado que escuchamos al principio de este episodio.
Entonces, oponerse a la resolución conjunta 424, es decir, no. Las escuelas alianza tienen el derecho a exigir el privilegio de operar en la oscuridad. No tienen que rendir cuenta. No tiene que haber informe. El Departamento de Educación queda exento de velar por el uso de esos fondos públicos. Y a mí, como senadora del Partido Independentista, a mí me parece que eso es inaceptable.
La senadora María de Lourdes Santiago defendió su medida. Luego de su turno, la resolución se llevó a votación.
Los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no.
¡No!
Derrotada. Próximo asunto del calendario.
Presidente, división de cuerpo.
Los que estén a favor, favor de ponerse de pie. De la resolución conjunta del Senado 424. Los que estén en contra, se pueden sentar. Los que estén en contra, favor de ponerse de pie.
La resolución que pondría una moratoria a la creación de nuevas escuelas charter fue derrotada en el Senado con 17 votos en contra, un voto abstenido y 4 votos a favor.
Escuchaste de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Tatiana Díaz. El diseño de sonido fue hecho por Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Luis Valentín y Carla Minet. La canción tema es El Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.
Escuchaban el más reciente episodio del podcast del CPI de cerca, Las Escuelas Charter en Puerto Rico. Puedes buscar este y todos los episodios de cerca en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Vamos a una pausa, que al regreso hablamos sobre la más reciente investigación del Centro de Periodismo Investigativo. En ella se ha hallado lo que hay detrás de la quiebra del Grupo IMA. Escuchas Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, pero también en las redes sociales del centro. La historia gobierno de Puerto Rico permitió la acumulación de deudas a dueños IMA por casi 50 años de la periodista del CPI, Jennifer Wiskovich Padilla, revela lo que hay detrás de lo que muchos han denominado como la quiebra comercial más grande de la historia de Puerto Rico, aunque sus directivos han planteado que esta fue como consecuencia de la pandemia, entre otras razones. Jennifer halló otra cosa. De hecho, ya tenemos conectada mediante línea telefónica a Jennifer. Saludos, Jennifer. Bienvenida a Agenda Propia.
Saludos, Tamari. Saludos a todas estas personas que están en sintonía de Agenda Propia.
¿Qué encontraste en la investigación que está detrás o que hubo detrás de esa quiebra del grupo IMA?
Bueno, Damari, mientras el sistema hospitalario IMA iba decayendo económicamente, terminando lo que tú dijiste al principio, en la quiebra más grande de la historia de Puerto Rico, sus dueños y principales directivos recibían unas compensaciones de hasta $500,000, compraban artículos de lujo y acomodaban a familiares de ellos y políticos en su grupo corporativo, ¿verdad? Para darte un ejemplo, algunas de estas personas continuaron devengando ingresos anuales de entre $300,000 a $500,000, ¿verdad? Hasta el momento de la quiebra, incluyendo a Joaquín Rodríguez, cofundador del Emporio, quien se retiró en el 2018, pero él permaneció como presidente de la Junta. También sus hijos, ¿verdad? Armando Rodríguez, que es el presidente de IMA, pues él también contaba con esos ingresos, ¿verdad? Según los documentos que pudimos tener acceso en el CPI para esta investigación. Mientras todo esto ocurría, Damaris, el grupo IMA dejaba de pagarle constantemente a sus médicos, empleados, a los suplidores, y entonces también acumuló deudas de más de $180 millones con el gobierno de Puerto Rico. Sabemos que la quiebra de IMA sobrepasa los $500 millones, y de esos 500 millones, millones de dólares, pues 180 son deudas con el gobierno. Wow. Que según mi investigación, pues hizo realmente poco o casi nada por recuperar este dinero, y entonces ahora hay un riesgo muy alto de que estos fondos se pierdan.
¿A qué agencias le debe el grupo?
Pues mira, son varias agencias, le deben al CRIM, le deben al Departamento de Hacienda, Departamento del Trabajo, Fondo del Seguro del Estado, Autoridad de Energía Eléctrica, también le deben a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sí que son muchas, le deben también a municipios como Bayamón, Fajardo, así que le deben a varias agencias, corporaciones públicas y municipios.
Y lo que estaba leyendo era que y lo decías hace un rato, el gobierno arrastró los pies en cobrar esas deudas, que se acumularan por tanto tiempo, por más de una década o por décadas.
Se acumularon estas deudas, el gobierno realmente, pues sabemos que no hizo las gestiones que debió hacer durante todo este tiempo para poder recuperar este dinero. Hay deudas muy antiguas, aunque algunas agencias no quisieron precisar las gestiones de cobro que hicieron, como por ejemplo Hacienda, porque ellos dicen que no pueden revelar ese tipo de información de los contribuyentes. Pues sabemos que, por ejemplo, hay deudas tan antiguas como el 2009, que son del Departamento del Trabajo, por concepto del 2009. Seguro del desempleo. 2009, desde allí hay deudas que ellos estaban presentando con algunas agencias. Y entonces, pues, básicamente, pues hicieron muy poco. Yo le pregunté al secretario, ¿verdad?, del trabajo en ese momento, y él me dice que él entiende que una de las cosas que no se hizo y que se debió haber hecho fue referir al Departamento de Justicia en este caso. O sea que no tomaron las medidas necesarias, Damaris, para poder cobrar este dinero. Y entonces ahora, pues como te menciono ahorita, pues hay un riesgo muy grande de que este dinero se pierda por la quiebra.
Jennifer, ellos me llamó la atención que que encontraste personas vinculadas a políticos o a familiares de políticos contratados por el grupo. ¿De qué se trataba y qué servicios rendían?
Bueno, Damari, pues varias fuentes del CPI pues nos aseguraron que varios expolíticos o personas que estaban vinculadas a esto, pues tuvieron contratos con IMA, entre ellos, pues los exgobernadores Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, también Wilma Pastrana, ex primera dama, Margie Rosario, quien es la esposa de José Luis Dalmau. También encontró la investigación a Miguel Rivera Hernández, quien es primo hermano del senador Tomás Rivera Chats. También la hermana de Tomás Rivera Chats, Silvia Rivera, trabaja en la empresa, la corporación, ¿verdad?, que se llama Saviamed, que es una corporación de la familia Rodríguez que maneja los récords médicos. Todos ellos confirmaron al CPI que ellos en efecto han sido contratados o han tenido contratos con IMA. Por ejemplo, Cira Calderón pues dice que esa contratación se dio hace al menos una década y que fue para la venta de un producto que ellos tienen, un software de para los hospitales, pero que pues ella negó, ¿verdad?, rotundamente haber hecho algún tipo de gestión gubernamental a favor de IMA. Eso para darte, ¿verdad?, algún ejemplo de lo que estuvieron haciendo. En el caso de Wilma Pastrana, aunque no pude hablar con ella porque no pudo contestar en ese momento mi llamada, no me pudo atender, o sea, me pudo contestar, no me pudo atender. Sí hablé con el exgobernador Alejandro García Padilla y él me dice que ella, en efecto, tuvo un contrato, ¿verdad?, como CPA con IMA, incluso durante su incumbencia.
Jennifer, yo creo que debemos poner un poco en contexto la implicación de una quiebra y cómo es que se da ese proceso. Técnicamente es una cuestión muy complicada. Imagino yo que para individuos pues será mucho más complicada cuando es una quiebra de esta magnitud y por la cantidad, como muy bien señala, que ronda o puede pasar los 500 millones de dólares. Ya de hecho tenemos, y según a nuestra conversación, el profesor de la sección de quiebra de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el abogado y licenciado Wilbert López, CPA, también López Moreno. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y saludos a todos.
Yo quisiera, antes de pasar el batón a la que sabe de esto aquí, que es Jennifer, ¿cómo es ese proceso de una quiebra en términos técnicamente comerciales, ¿verdad? Pues en este caso, algunos plantean que puede ser esta la quiebra comercial más grande de la historia de Puerto Rico.
Bueno, realmente actualmente es la quiebra más grande que se ha radicado en Puerto Rico, puedo decirle que en los últimos 30 años. Wow. La quiebra que se radicó del Hospital IMA es una quiebra, realmente no es el concepto de quiebra, es un concepto de reorganización dentro del código de quiebra, ¿verdad? Es un capítulo 11. Lo que busca el deudor es paralizar, ¿verdad?, las gestiones de cobro de todos los acreedores para darle un nuevo respiro y hacer una reorganización ya más estructurada dentro del tribunal de quiebra a base del tipo de deuda que se acumula en un capítulo 11, al igual que todos los demás capítulos del código de quiebra. Hay distintos tipos de deuda, ¿verdad? Las deudas que son aseguradas, que son las deudas que tienen una garantía, un colateral, como son los edificios propiamente de los hospitales que se han vendido. Las deudas que tienen un colateral, como por ejemplo, para decirlo más certero, de un auto, un préstamo, ¿verdad?, con garantía, o una hipoteca. Las deudas no aseguradas, que son todas aquellas deudas que no tienen ningún tipo de colateral y que pueden ser préstamos personales, tarjetas de crédito, demandas, etcétera. Y las deudas, dentro de las deudas no aseguradas, tenemos las deudas que se llaman prioritarias, que son unas deudas específicas que se tienen que pagar de acuerdo a un orden establecido en el código, como son las pensiones alimentarias, algunos tipos de salarios, algunos tipos de deudas contributivas o de impuestos fiscales. Y en este caso de IMA, el grueso de la deuda mayor era de deudas aseguradas, eran deudas que tenían garantía hipotecaria. Y básicamente todas las demás son deudas de gobierno, con distintas agencias de gobierno, Departamento del Trabajo, Hacienda, y que en un sentido muchas de estas categorías dentro de esas deudas se dividen entre deudas prioritarias y deudas no aseguradas. Y por encima de estas pues están todas las demás deudas de contratistas, supridores, laboratorios, etcétera, que son deudas que no tienen ningún tipo de colateral. Básicamente, en el orden que se establece un plan de pago, que es el objetivo, ¿verdad?, hacer un orden de pago, pues las primeras que están en ese orden son las deudas aseguradas, son las hipotecas. En este caso, con lo que se ha vendido de IMA, ¿verdad?, de lo que y le digo en términos, no que estoy dentro del caso, ¿verdad?, sino de lo que se lee en el periódico.
Sí, lo que ha trascendido.
De lo que ha trascendido es básicamente las hipotecas, las que se tienen que pagar primero, y lamentablemente hay muchos sectores que no van a cobrar.
Por lo que está diciendo, entonces, los acreedores como los médicos, esas deudas se quedan para último lugar. ¿Y el gobierno?
El gobierno, dependiendo los años de la deuda, básicamente el código de quiebra establece unas categorías dentro de las deudas prioritarias, y entre ellas están los impuestos. básicamente los 3 años previos tasados, ¿verdad?, de contribución tasada a la erradicación de quiebra es lo que caería bajo prioridad.
Okay.
Los últimos 3 años posteriores, pues posiblemente se convierten en deudas no aseguradas y no van a cobrar. En el caso de IMA, básicamente, a base de lo que vuelvo y les repito, ¿verdad?, se ha visto el periódico, es poco el dinero que se ha obtenido en comparación con la deuda. Ha sido ínfimo lo que ha producido las ventas de los hospitales. Y por eso es que ya hay otros dueños de hospitales, compran la estructura, mantienen el concepto, ¿verdad?, de salud y pueden seguir operando. Pero tiene un nuevo dueño que no tiene que asumir ningún tipo de responsabilidad de esas deudas, ¿verdad?
Empieza, y ante ese panorama, licenciado, ¿cómo se prevé que pueda terminar esta quiebra con lo lento que ha sido el proceso?
Bueno, yo creo que ese el panorama, yo creo que no es muy halagador. Podría finalmente terminar en un proceso de liquidación, ¿verdad?, que es un capítulo 7, si es que no se produce una estructura de pago que sea viable y que puedan seguir operando, ¿verdad?, bajo el concepto de IMA. Pero obviamente, si usted no tiene las estructuras, aunque sea un programa bien grande, ¿verdad?, de distintos compañías dentro de la corporación, ¿verdad? Pero si usted me pregunta, a base de lo que es una reorganización y el objetivo, con 500 millones de dólares, es bien difícil que una corporación pueda producir un plan de pago estructurado que sea viable. Y podría terminar lo que se llama un proceso de liquidación de capítulo 7, pues que obviamente no va a cobrar nadie. Cobran los que pudieron cobrar dentro de la poca distribución que se pudo hacer.
Gracias a ambos, que ya tengo que hacer la pausa. Escuchaban al licenciado Wilbert López Moreno y a la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Jennifer Wiskovich Padilla. Ustedes pueden buscar la historia de Jennifer en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, que al regreso hablamos sobre la segunda edición de Caribe Fest. Caribe Fest 2024. ¿De qué se trata? En breve le explicamos. Escucha Agenda Propia.
Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damaris Suárez y te recuerdo siempre que puedes buscar todas nuestras historias e investigaciones en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Llega por ahí la segunda edición de Caribe Fest 2024. Se efectuará en abril y para darnos detalles ya conectamos con el gerente del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo, Víctor Rodríguez Velázquez. Saludos, Víctor. Bienvenido, como siempre, a Agenda Propia.
Saludos, Damaris, como siempre un gusto, y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, yo creo que antes que todo debemos como que recordarle a nuestros oyentes sobre la primera edición de este evento que se llevó a cabo el pasado año exitosamente en varias facilidades del Viejo San Juan. ¿De qué se trata Caribe Fest?
Pues mira, Damaris, como si decía, Caribe Fest este año viene con su segunda edición, pero el año pasado tuvimos la primera. Fue un evento que partió un poco de la preocupación precisamente de nuestras investigaciones periodísticas, ¿no? O sea, seguimos cubriendo muchos temas relacionados con el cambio climático, y entonces pues veíamos una necesidad también de que la ciudadanía pues conociera más en detalle todos los estragos de lo que se está viviendo por diferentes factores en Puerto Rico, y eso nos llevó a hacer ese evento enmarcado temáticamente en pues hablar, conversar sobre las diferentes intersecciones que tiene la crisis climática en Puerto Rico, pero también en el Caribe. Por supuesto, se convirtió en un evento también formativo para periodistas y estudiantes de periodismo, que pudieron recibir también adiestramientos de cómo desarrollar investigaciones sobre estos temas de la crisis climática y los crímenes ambientales, y sobre todo pues propiciar más investigaciones no solamente de Puerto Rico, sino también colaborativas con otros periodistas del Caribe. Y eso pues se hizo en efecto no tan solo en el Instituto de Cultura, en Casablanca, en diferentes lugares del viejo San Juan. Así que eso nos movió al ver la reacción de las personas que asistieron, de los periodistas, estudiantes que tuvieron la oportunidad de por primera vez quizás interactuar con diferentes herramientas del periodismo investigativo, pues a pensar una segunda edición de este evento, que además de ser un evento de educación para la ciudadanía en general y los periodistas, pues también es un evento de recaudación de fondos para la operación del CPI.
Okay, este año, entonces repetimos, ¿dónde y cuándo? Sí. Empecemos por ahí.
Este año nos movemos para Santurce, va a ser el viernes 12 y el sábado 13 de abril. Vamos a estar esta vez concentrando todos los eventos en el Museo de Arte Contemporáneo.
Qué chévere. Yo creo que un poco podemos desmenuzar cuáles van a ser esos temas. Vi que tienen muchos paneles, tienen muchas actividades educativas, entre otras cosas. Hablemos de los temas.
Sí, pues yo creo que es bien importante hacer la distinción de que el Caribe Fest va a continuar con esta agenda para la ciudadanía en general, donde vamos a tener expertos de diferentes disciplinas y a la vez una agenda dedicada para periodistas y estudiantes de periodismo. Okay. Que van a hacer talleres. Y para este año la novedad que tenemos es que vamos a tener también una agenda dedicada para la niñez, o sea que aquellas personas encargadas, padres o madres que tengan menores y que quieran buscar algo que hacer un sábado y que a la vez sea educativo, pues también van a tener esa oportunidad. A diferencia del año pasado, que el tema era sobre la crisis climática en general, este año pues nos estamos enfocando en el impacto de las olas de calor. Sabemos que pues precisamente incluso investigaciones del CPI han revelado que el pasado año se registraron temperaturas históricas en Puerto Rico y en diferentes partes del Caribe con relación al calor. Sabemos que pues hubo manifestaciones en escuelas y entonces pues, no podíamos evadir este tema, que sabemos que a nuestras audiencias les interesa tanto y por supuesto ahora estamos entrando en esa temporada de mucho más calor. Así que la idea es que podamos discutir cómo está afectando las olas de calor a diferentes sectores en Puerto Rico, desde la agricultura, la pesca, hasta incluso la manera en cómo se está construyendo las viviendas para las personas en Puerto Rico, y así sucesivamente temas también de cómo las olas del calor están impactando desproporcionalmente a las mujeres, también en los sectores que se dedican a dar servicios comunitarios para las personas que viven en la calle, los ambulantes, por ejemplo. Personas que trabajan en la calle también o en profesiones bajo el sol. Así que pues un poco pues las personas que acudan van a poder ver no solamente cómo se está impactando la coexistencia y la vida de los puertorriqueños aquí en el archipiélago, sino también proponer soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones que a corto plazo debería considerar bien sea el gobierno u otras entidades pues con liderazgo para tomar esas decisiones para minimizar los impactos? Y como decía,
no quería preguntarte sobre el asunto de más allá del archipiélago. ¿Está abierto para verificar qué se está haciendo y con periodistas y público de otras islas del Caribe atendiendo este asunto del calor extremo?
Sí, de hecho, y vamos a tener, como van a estar aquí también como parte de los procesos de adiestramiento y los talleres, nosotros vamos a tener periodistas de islas vecinas y de países vecinos, que también pues nos van a compartir en paneles de discusión pública qué está ocurriendo en su territorio y cómo se está lidiando, si es que se está lidiando, y un poco también que haya esa conversación, o sea, porque no sabemos por lo que hemos hablado con expertos que este tema de las olas de calor no es algo que nos está afectando solamente a Puerto Rico, sino también a otros territorios. Claro. Así que definitivamente eso va a ser uno de los elementos clave, poder también tener esas discusiones con otras personas desde otros puntos de la región que nos ayuden a entender un marco más grande de este problema.
Y yo vi que no solamente hay actividades para niños, sino que también hay unos recorridos. ¿De qué se trata?
Sí, al igual que en la primera edición, que estaba marcado en el viejo San Juan, al mudarnos a Santurce, la idea también es que podamos, las personas que asistan, puedan tener una experiencia cultural de lo que está ocurriendo en el entorno en el que está anclado el evento. Entonces, por supuesto, pues vamos a tener recorrido. Sabemos que Santurce en los últimos años pues se ha destacado mucho por sus murales, porque ha sido una franja urbana que ha permitido la expresión artística de muchos muralistas, sí, y grafiteros. Entonces, pues vamos a tener un recorrido así. Vamos a tener un recorrido en Trastalleres, en la placita de Santurce, que es un espacio no solamente de tránsito social y gastronómico, pero también histórico. Y por supuesto, recorridos en claves de Santurce, como es la calle Loíza, como es la avenida Ponce de León, la Fernández Junco. Entonces, un poco también para que la actividad sea y tenga este elemento extramuros, ¿no? O sea, que no se quede solamente en el museo, sino que haya una oportunidad de hacer ciudad en ese espacio.
El año pasado fue un exitazo con una participación récord de periodistas de todo el Caribe. ¿Cuáles son esas expectativas y dónde la gente puede obtener más información? Porque no solamente pueden venir periodistas, también hay público en general y además, como muy bien señalabas, también actividades para niños, pique ahí hasta artesanía.
Claro, sí. Este año vamos a tener también un mercado con diferentes productos de personas en Puerto Rico, pues, como decías, artesanías, productos agrícolas, que las personas que quieran adquirirlos podrían hacerlo allí en el mar. Vamos a tener representación de periodistas de más de 12 países del Caribe, tanto Antillas como del continente, o sea, Colombia, Costa Rica, Panamá, por ejemplo. Pero también pues nuestras islas van a estar representadas. Así que vamos a tener un buffet muy amplio de actividades formativas, de reflexión, de solución, de búsqueda de soluciones, pero también de actividades culturales. Así que le invitamos a todas las personas que quieran asistir a que visiten nuestras plataformas en redes sociales o que nos visiten en www.periodismoinvestigativo.com. para que puedan entonces identificar ahí el lugar donde puedan adquirir sus boletos. Recordamos que esto es un evento de recaudación de fondos para poder nosotros aquí en el CPI continuar haciendo investigaciones, seguir llevando litigios, seguir llevando talleres a comunidades y a estudiantes de periodismo y a periodistas en ejercicio. Así que quienes crean en la misión del CPI y también pues por extensión pues les guste este tipo de actividades culturales, les invitamos a visitarnos en nuestra plataforma y en nuestra página en internet para que puedan obtener sus boletos y separar sus espacios.
Ya lo saben, Caribe Fest, la edición 2024, el 13 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce. Gracias, Víctor. Muchas gracias y éxito. Escuchaban a Víctor Rodríguez Velázquez, gerente del Instituto de Formación Periodística, el brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo y parte del equipo de periodistas del centro. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Como siempre, les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí tienen la información y pueden acceder a los boletos del Caribe Fest. También pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos también pueden adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir en periodismoinvestigativo.com a nuestro boletín para que reciban periódicamente no solamente las historias, sino contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.